Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí estamos, trabajando toda la vida en verano.
Repartía publicidad yo,
anda,
con 16 o 17 años, pero era para la academia de mi tía.
Bueno.
Y estaba prohibido pegar carteles en Leganés y nos multaron, así que no salió muy bien.
O sea, que se salió fatal.
No salió muy bien aquello, bueno, pero bueno, hemos evolucionado, eso
vamos
seguro.
Vamos entonces al deporte, si
claro
te parece.
Que sí. Hay un montón de cosas que contar, aunque parezca mentira porque estamos inmersos en pleno verano, pero cuidado porque empiezan a coger temperatura los culebrones, el de Pogba y el de Neymar. Enseguida contamos la última hora, el Atlético de Madrid que prepara dos nuevos fichajes, los dos en la línea defensiva. Hablaremos también de otros movimientos que se están produciendo en esta ventana. Hay lío, como siempre, entre la Liga y la Federación, y por supuesto hoy vuelve el Tour de Francia. Se calienta el caso Paul Pogba. El Real Madrid está tranquilo, pero es desde el entorno del jugador y desde el propio club, desde el Manchester United, donde hablan de las posibilidades de futuro del mediocentro francés, José Nieto.
Pues a pesar de todos los rumores, el actual entrenador de Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer, sigue muy tranquilo. Ha dejado claro en una entrevista para el Evening Standard que no hay ofertas por él y que tiene un nuevo reto para Pogba. El noruego asegura que habla mucho con Paul y no deja de decir en público razones por las que pensar que le está convenciendo para que se quede. Así aludía en esta entrevista al momento en el que le conoció.
Paul es un fantástico jugador, una gran persona y un gran profesional. Siempre tengo una buena relación con él. Me encantaría construir el equipo alrededor suyo. No he cambiado de idea.
Solskjaer que tranquiliza, Solskjaer que despeja fantasmas, pero el que se encarga de menear el árbol es el representante del jugador, Mino Raiola, que ha metido a Víctor Barona a un nuevo equipo en la puja.
Sí, es otra de las partes implicadas, como dices, en este caso Mino Raiola, el agente del francés, que acompañaba a De Ligt en su llegada a Turín y allí ha hablado de Pogba, ha dejado todas las opciones abiertas en cuanto a su futuro. Dice que no hay nada todavía, pero que esta historia no está escrita.
¿No va a quedarse en Manchester?
Yo mi vida la vivo día a día,
pero ¿está para jugar a la Juve o es imposible?
Yo vivo día a día mi vida. Yo estoy aquí hoy en Turín, mañana no sé dónde estaré.
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario, Mino Raiola, el representante de Paul Pogba. Caso Neymar, hay nuevas declaraciones, y en este caso vienen del Paris Saint-Germain, sobre la posible salida del astro brasileño, José Luis Gil.
Sí, porque arrancaron los amistosos del equipo francés ante el Dinamo de Dresden, y tal y como se esperaba, Neymar no estuvo. Goleada 6-1 a los alemanes, pero revelación del técnico Thomas Tuchel sobre Neymar. En declaraciones a Radio Monte Carlo, Tuchel dijo que sabía de las intenciones de Ney de dejar París antes de la Copa América.
Ahora mismo nosotros trabajamos todos juntos con los jugadores y él de momento está aquí.
Pero usted sabía que él quería irse, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Pero antes de la celebración de la Copa América?
Sí, yo la verdad es que no sé lo que va a pasar. Está claro que es una cosa entre el club, la directiva, el propio Paris Saint-Germain y Neymar, el jugador. Yo lo que tengo claro es que es mi jugador y mientras esté en el vestuario lo va a seguir siendo y voy a trabajar con él.
Tuchel tampoco se pilla los dedos, aunque trata de cerrar filas en torno a Neymar. Eso sí, aunque ayer contaba Elena Condis que no hay oferta del Barcelona, cuidado porque uno de los periódicos más prestigiosos en esta locura de noticias y de dimes y diretes se lanza con una oferta del Barcelona, Lolo Martínez.
Sí, Santi, según informa el diario L'Equipe, en su portada el Barcelona habría hecho una oferta al PSG de más de 40 millones, además de incluir a Coutinho y Rakitic a cambio de Neymar. La oferta, según indica el propio diario, se le habría hecho llegar al Leonardo, director deportivo del PSG. Sin embargo, el propio L'Equipe explica que el equipo francés no acepta dicha propuesta porque prefiere obtener más dinero en efectivo en lugar de que se introduzcan jugadores.
Titula L'Equipe, muy mal negocio. Pero la información que nosotros contamos aquí en la cadena COPE es que de momento no hay oferta del Barcelona. Claro, en el Barça pensarán que todo es Neymar. Pues no, hay otras cosas que ocupan la actualidad del conjunto azulgrana, como algunos jugadores que no están contentos y que quieren marcharse. ¿De quién se trata, Elena Condis?
De Malcolm. Su agente le ha comunicado al Barça su voluntad de abandonar el club en busca de minutos y pide que le faciliten una salida. Ayer por la tarde se produjo una primera reunión de mercado entre las partes. El Barça entiende la petición del brasileño. De momento no han recibido ninguna oferta. Están abiertos a escuchar propuestas, pero le tasan en 60 millones, 20 más de los que pagaron hace un año. Desde el entorno de Malcolm nos citan al Arsenal como uno de los clubes interesados, eso sí, en una cesión, una fórmula que no contempla el Barça ahora mismo, pero el club puede cambiar de opinión si finalmente se concreta el fichaje de Neymar.
Eso en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, lo venimos contando desde la noche de ayer en el partidazo. Hay dos jugadores que están a punto de reforzar el equipo del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Sí, Trippier y Hermoso. De Trippier sabemos que, con permiso del Tottenham, ya está en Madrid, no ha sido incluido en la lista del club inglés para la gira y el acuerdo es inminente. Con respecto a Mario Hermoso, la situación se ha desbloqueado y, pese a que ayer jugó media parte con el Español, parece que el acuerdo se va a cerrar cerca de los 30 millones. Esto decía anoche Enrique Cerezo sobre los dos jugadores.
Está a punto de cerrarse el lateral derecho del Tottenham, también Mario Hermoso. ¿Cómo van las incorporaciones en defensa?
Bueno, pues ten en cuenta de que hemos tenido muchas y alguna más que tendrá que venir, pero en estos momentos estamos en negociaciones con lo que tú me estás contando antes.
¿Tienen buena pinta?
Bueno, depende. ¿De cómo son las judías? ¿Blancas o pintas?
Blancas. No, a cada uno, presidente, le gustan de una manera. A mí pintas con arroz, por ejemplo. Bueno, lo acaba de decir Javi Gómez, a la espera de lo que ocurra con el futuro de Mario Hermoso, el club perico, en lugar de reservarle, le puso Javi de Aro ayer a jugar en el amistoso en Peralada.
Sí, sí, durante 45 minutos y estuvo un partido normal, tranquilo, no se lesionó, que era lo que podía preocupar. Sí. Y hoy, al filo de la 1:30 de este mediodía, llegaba a Barcelona, porque el Español partía en autocar desde las 12 desde Navata hacia Barcelona, y por lo tanto Hermoso ya está en Barcelona y está a punto, pero ese a punto puede ser hoy, mañana. La palabra inminente es complicada, pero a fecha de hoy, ya a esta hora de la tarde, Hermoso sigue siendo jugador del Real Club Deportivo Español y son los 30 millones que pedía el Español desde el principio los que van a hacer que Hermoso se vaya al Atlético de Madrid.
A punto de desbloquearse la situación del defensa del conjunto españolista. 3:12, 2:12 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente, en definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que, si alguien tiene llaves, se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un paso por cada una de las ciudades de los tres equipos grandes de la Liga para conocer también cómo están entrenándose, cómo están preparando esta nueva temporada que hay en lo deportivo en el conjunto azulgrana, Elena Condis.
Tercer día de entrenamientos de la semana, el Barça va cogiendo forma antes de viajar este sábado a Japón para empezar la gira de pretemporada. Hoy doble sesión por la mañana y por la tarde. A primera hora hemos visto a Griezmann llegar con el mate, siempre acompañado del clan francés. De Jong muy integrado al lado de Ivan Rakitic, con quien debe entenderse en la medular. El entrenamiento lo han completado 5 del filial, pero con una ausencia, la de Ricky Puig, que ha bajado con el B. Ahora la plantilla está comiendo y a las 7:30 de la tarde volverán al trabajo.
Elena Condijo, la información del Barcelona. Ayer protagonista de la contraportada. El que no lo haya oído, el que no lo haya visto, que acuda rápidamente a la página web de COPE. Además, en el Real Madrid amanece un nuevo día en Canadá, nueva jornada en Montreal, Melchor Ruiz.
En menos de una hora comienza una nueva jornada aquí en Montreal. Será la octava para el Real Madrid. Con cambio, la hoja de ruta, al menos con lo que respecta desde que llegó el Real Madrid a Canadá. Va a haber dos sesiones. La primera va a comenzar a las 10 de la mañana, cuando sean las 4 de la tarde en España, pero en esta ocasión va a ser a puerta cerrada. La segunda tendrá lugar a las 11:30 de la noche. Será en el Estadio Saputo y será abierto al público. Así que cambio en los planes del Real Madrid, que está a tan solo 3 días para debutar en la Internacional Champions Cup, algo que hará en Houston ante el Bayern de Múnich.
Vamos hasta Segovia después de esa noche tradicional, de esa cena tradicional de cochinillo. ¿Cómo estaban las fuerzas, cómo estaban los ánimos esta mañana en la concentración en Los Ángeles de San Rafael, Javi Gómez?
Pues mañana libre para los hombres del Cholo después de la paliza física de ayer. Por la noche, como dices, tocó la típica cena del cochinillo, donde Héctor Herrera, Joao Félix y Coque se encargaron de hacer el tradicional corte, y esta tarde a las 6:30 se acabaron las bromas y vuelta a los entrenamientos.
Se apiadó el profe Ortega del Cholo Simeone de sus muchachos después de esa cena de un poquito de asueto ayer en Segovia. En Valencia, esta mañana ha sido presentado uno de los fichajes del conjunto valencianista, Denis Cheryshev, José Manuel Segarra.
Sí, tenemos doble trabajo en el día de hoy porque, como dices, esta mañana Cheryshev, esta tarde va a ser el turno para Maxi Gómez. En torno a Cheryshev, después de dos cesiones, es futbolista che hasta 2022 a cambio de 5,5 millones de euros. El ruso aún no está recuperado después de la lesión que sufrió al acabar la temporada pasada y dice que sus compañeros van como verdaderas motos.
Bien, bueno, ya estoy empezando a hacer trabajo con el equipo. Es verdad que voy un pasito por detrás de mis compañeros, han llegado como motos. A mí me queda un poquitín todavía. Es verdad que la rodilla se está portando bastante bien, me encuentro bastante bien.
9 fichajes ha hecho el que es de momento el rey del mercado, el Sevilla, que está en Estados Unidos y que se ha fijado en un extremo del Mónaco, Rafa Almansa.
El Sevilla está interesado, según el diario Record, en el jugador portugués Ronnie López, habilidoso extremo zurdo de 23 años del Mónaco. Su precio oscila entre los 25-30 millones, aunque puede entrar en la operación Simon Kjær. Mientras, el Sevilla juega hoy su primer amistoso en Estados Unidos frente al Dallas. El capitán Jesús Nava manda un mensaje de ilusión y de ambición.
Yo creo que es lo que se espera, que sigamos creciendo, que somos jugadores que no nos conformamos, que queremos cada vez más seguir ganando y es lo que quiere transmitir el míster, que salgamos a por todas en cada encuentro, y es lo que estamos trabajando. Sobre todo las ganas que tenemos de hacer cosas importantes, de disfrutar con ellos, y es lo que vamos a hacer, trabajar fuerte para darle mucha alegría.
Eso en el Sevilla. Y en el Betis, en las próximas horas, ¿puede llegar otro fichaje, Andrés Ocaña?
Pedraza fue el segundo fichaje del Betis, pero es que en las próximas horas podemos tener también en la capital hispalense al tercero. Viene a reforzar la portería el guardameta joven del Sporting de Gijón, Dani Martín, 21 años, con una cláusula de rescisión de 6 millones de euros, pero que llegaría por 5, y después, dependiendo de algunos objetivos, se podría alcanzar la fecha o la cifra definitiva. Un guardameta que viene a paliar la salida de Pau López ya en la Roma. Y ojo, porque se sigue avanzando en el intento de contratación de Nabil Fekir, el jugador del Olympique de Lyon, que no entrena junto a sus compañeros y por el que Jorge Méndez va a empezar a negociar ya en España.
Fichajes y amistosos. Ayer, por ejemplo, la puesta de largo en esta pretemporada del Valladolid, Diego Rivera.
Sí, con empate a 1 ante el San José Earthquakes, equipo de la MLS, se adelantó el Real Valladolid con un gol de Sandro Ramírez, que la temporada pasada, recordamos, no hizo ni un solo tanto con la Real Sociedad, y que en el primer partido de pretemporada de los vallisoletanos hizo un gol de falta directa de muy bella factura. Sufrió un poco el equipo en la segunda parte, pero como decimos, empate a 1 en este primer es lo que dejó satisfecho a Sergio González.
Sobre todo muy contento, ¿no? Sobre todo por la predisposición, con mucho despliegue físico, muy intenso, ellos marcaban individualmente. Que
no ha tardado nada Sandro en volver a ilusionar a la afición del Valladolid. Amistoso para hoy a las 7 de la tarde a Morevieta. Eibar, ¿qué pasa con el tema de los horarios? ¿Qué ha pasado? ¿Ha dicho algo Tebas esta mañana, Víctor Barona?
Sí, ha sido en un acto en el que presentaba el acuerdo con un nuevo patrocinador. Tebas ha dejado otra vez clara la postura de la Liga en este tema. El pasado viernes se hacían públicos los horarios de la primera jornada de Liga, con partidos fijados en viernes y lunes, y Rubiales, presidente de la federación, se oponía a través de Twitter. Bueno, pues hoy el mensaje literal del presidente de la Liga es que los horarios de la Liga son los que hay.
Y además tenemos que estar muy pendientes porque esta tarde, en principio, Lolo Martínez, se ven las caras Liga y Federación en el CSD.
Sí, a las 5 de la tarde se reúnen Liga y la Federación en el Consejo Superior de Deportes, que está actuando de mediador en la guerra entre las dos instituciones. El objetivo es solucionar el problema de los horarios, más concretamente los partidos de los lunes y los viernes, algo que parece muy difícil, ya que Javier Tebas, presidente de la Liga, no va a asistir.
Lo contábamos anoche en el partidazo. Operación Deán, nueva operación por fraude en el fútbol. Juanma López y Mariano Aguilar, Javi Pascual, investigados.
Sí, como tú comentas, Santi, noticia que adelantamos anoche en el partidazo de COPE con Luis Munilla, y que a lo largo del día hemos conocido que los exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar, son los principales investigados en esta trama que podría haber defraudado más de 5 millones de euros a través de un fondo de inversión del que son representantes y que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y préstamos a clubes. Tanto López como Aguilar serían los cabecillas del grupo de Doyen en España y están relacionados con fichajes como Falcao, Beckham o Morata, aunque ninguno de los jugadores estarían salpicados por esta investigación. Además, los agentes también han requerido información a algunos clubes de fútbol y organismos, pero al igual que ocurría con los jugadores, no estarían involucrados en esta investigación.
Y dos de fútbol para terminar este bloque europeo sub-19 masculino. Hoy a las 5 menos cuarto, Alberto Marcos, España-Portugal.
Sí, se enfrenta a la actual campeona Portugal sabiendo que una nueva victoria le puede meter matemáticamente en semifinales. Será a partir de las 5 menos cuarto de la tarde y la selección de Santi Denia va a buscar su segunda victoria del campeonato después de ganar a Armenia en la primera jornada. Además, hay buenas noticias porque España recupera dos jugadores importantes como Sergio Gómez y Abel Ruiz.
Y en el Europeo Sub-19 femenino, Lucía Andújar, buen inicio de campeonato para las nuestras.
Las de Pedro López conseguían su primera victoria al ganar ayer a Bélgica por 2-0, la mejor forma de comenzar este Europeo de Escocia, ya que gracias a estos tres puntos se ponen provisionalmente como líderes de grupo. Eso sí, les faltó un poco de puntería para contemplar los goles de Claudia Pina y Laia. El próximo partido será el viernes a las 5.
Gracias, Lucía. Y además, en la Copa de África, hoy partido por el tercer y cuarto puesto a las 9, Túnez-Nigeria.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Esta noche, en Telecinco.
Ciclismo, después de esa jornada de descanso, que como diría Eric Frade, la llaman de descanso y no lo es, vuelve el Tour de Francia, vuelve la actividad con la disputa de la 11ª etapa con final en Toulouse. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eric Frade.
167 kilómetros después de la jornada de descanso con hipotético final al sprint nos llevan a las puertas del bloque pirenaico. De momento todo va según lo previsto. Cuatro son finalmente los fugados desde el kilómetro cero. Tres franceses, Gosseto y Pérez del Cofidis, Calmellán del Total Direct Energy y también un belga, Degen, el Degen del Banti Groot-Gobert. Cuando restan 101 kilómetros para la línea de meta, la ventaja de los cuatro hombres cabeza de carrera es de 2 minutos 12 segundos con respecto al pelotón, donde rueda el líder Julien Alaphilippe y el resto de favoritos.
Vamos a conocer también las novedades en la línea de meta, la voz de los protagonistas, Kike Iglesias.
Sí, también ha salido el sol para Mikel Landa, que nos atendía en la salida de Albi con ganas máximas de que llegue la etapa de mañana, que llegue la montaña de una puñetera vez. Así que Landa saca un poco de tiempo para COPE, su instinto básico, que le manda atacar ya mismo.
¿Cómo va el luto?
Bien, bueno, hoy un poquito más animado que ayer y bueno, he recuperado bien, no tengo ninguna secuela, así que bien.
¿Qué papel vas a jugar?
No sé todavía, ¿no? Lo primero que te apetece es atacar y poner todo patas arriba, ¿no? Pero hay que utilizar un poco la cabeza, que esto es largo aún.
Si a Landa le falta energía, que coja la que tiene Kike Iglesias. ¡Vamos con el baloncesto! Porque para todo aquel que esté pendiente, que coja papel y boli, porque ya se conocen, Gabriel Gallego, las fechas, el calendario de la próxima temporada.
Sí, y un calendario que se extenderá desde el 24 de septiembre, fecha de la primera jornada, hasta el 10-12 de junio. La particularidad de este año es la alta concentración de partidos, sobre todo en su fase final. Esto se debe al preolímpico del próximo verano y al aumento de equipos en esta edición de la Euroliga. ¿En qué se traduce esto? Si un equipo español alcanza la Final Four de la Euroliga y a su vez disputa las semifinales de la ACB, por primera vez en la historia la final se jugará en días consecutivos. Hecho este, Santi, que afectaría seriamente lo primero a la salud de los jugadores y también al espectáculo.
Y que probablemente no haya gustado
demasiado. Por cierto, que ya se ha dado a conocer también que la Final Four de la Euroliga se va a disputar este año en Colonia, en Alemania, en el Lanxess Arena, y será del 22 al 24 de mayo. Y terminamos este bloque informativo con lo que está pasando en los mundiales de natación, donde vuelve a sonreír Ona Carbonell. Raúl Caracena.
Otra medalla para Ona, que consigue la plata en la modalidad de solo libre. Ya van 3 en este mundial y un total de 23 en su carrera, lo que la posiciona como la nadadora con más medallas de la historia de los mundiales. El equipo de natación artística, por su parte, se ha clasificado en la especialidad de libre para la final del próximo viernes. Y en waterpolo, los chicos se despiden del primer puesto del grupo C tras caer 13-11 con Hungría. Ona hablaba emocionada sobre su trayectoria tras el triunfo de hoy.
Estoy tremendamente emocionada porque cuesta mucho conseguir tantísimas medallas, tantos mundiales consecutivos estando allá arriba, es muy muy duro. 7 mundiales consecutivos en el podium y jolín, no sé, estoy la verdad es que súper emocionada.
Es impresionante, Pilar, lo de Ona. Solo Phelps y Lochte la superan y es la mujer con más medallas en la historia de la natación.
La verdad es que sí, es un palmarés alucinante. Gracias, Santi.
A ti.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Anoche el partidazo con Luis Munilla abría con esa noticia de un nuevo fraude en el fútbol. Lo hablábamos también con Juan Baño y luego nos centrábamos en los culebrones, en cómo estaba cada una de las operaciones que nos están alimentando este verano a los periodistas y que seguro están hastiando a mucha gente. Los casos Pogba y el caso también Neymar, porque el de Griezmann ya se cerró definitivamente. Vamos a escuchar de lo que hablaban nuestros contertulios anoche en el partidazo.
Lo de Kieran Trippier, el lateral derecho del Tottenham, Cerezo ha reconocido que están negociando con el jugador. Uh-huh. Así que, bueno, hombre, es un
muy buen lateral.
Muy buen lateral para el Atlético de Madrid.
Y muy perfil atlético. Sí, duro, intenso, no, pero, corre la banda, pero centra que no para. Cuidado,
Sí. Pues además es un jugador que prácticamente todos los balones parados los pone en movimiento, córner, faltas laterales. Se ha hablado de Semedo, de Gisas del Nápoles, se ha hablado de un montón de laterales, pero nunca había aparecido el nombre de Trippier. Impresiona que el Atlético de Madrid sea capaz de robarle el lateral titular al subcampeón de la Champions.
El precio que están dando no me parece ninguna barbaridad en el mercado.
Yo creo que la operación, aparte de sorprendente, porque a todo el mundo ha dejado fuera de juego, porque está claro que el que quería Simeone era Semedo, está clarísimo, pero esta opción no estaba en... Vamos, yo no le he leído a nadie ni he escuchado a nadie hablar de Trippier de esta posibilidad. Y luego, sobre todo, lo que dice Miguel, el precio. El precio, me parece que es, para cómo está el mercado, me parece que es, no te voy a decir que una ganga, pero es un precio bastante asequible y me parece que da un golpe en la mesa el Atlético de Madrid con este fichaje tremendo.
La única duda es un inglés fuera de las islas, que siempre es una, sí, siempre es una incógnita.
Es un tópico, pero lo es por algo. Porque
hay
un historial.
Ha habido quienes se han adaptado y quienes se han adaptado bien, o sea que no es que ninguno haya salido bien.
A mí lo que más me sorprende es que el fútbol español le robe un internacional a la Premier. Para mí esa es la noticia, imagínate.
Mira lo de
qué
de Félix,
pasta
también
debe tener el Atlético de Madrid para ir a por él. Sí.
Para mí es el proyecto más clave en la historia del Cholo en el Atlético de Madrid por todo lo que se ha ido y lo que tienes que reponer. Y creo que lo está haciendo bastante a un nivel notable con todas las incorporaciones que está haciendo.
Las incorporaciones que está haciendo el Atlético de Madrid y todavía alguna más que pueda hacer, porque uno de los nombres del mercado es el de James Rodríguez, el colombiano, por el que hoy preguntamos, Dani Asenjo, en nuestras redes sociales.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter de @deportescope preguntamos que si fueras Florentino Pérez, ¿qué harías con el colombiano, con James Rodríguez? Hemos dado 3 opciones, me lo quedaría, venderlo al Atleti o a cualquier otro club. Y de momento el 42% dice que se lo vendería al Atleti, el 31% a cualquier otro club y solo un 27% dice que se lo quedaría en el Madrid.
Me imagino que han votado algunos atléticos que ansían tener a James Rodríguez en el conjunto colchonero. Y en la calle, ¿qué dice el pueblo, Lucía Andújar?
Pues en la calle los aficionados no quieren a James, eso seguro. Lo que no se ponen muy de acuerdo es a dónde mandarle.
Bueno, yo que soy aficionado de Real Madrid, lo vendería a cualquier equipo menos al Atlético de Madrid. Porque para reforzar un equipo directo no me parece bien.
Se lo vendería al mejor postor. A estas alturas creo que lo mejor es sacar una buena rentabilidad con él y adiós.
Venderlo a cualquier equipo.
lo vendería a cualquier otro equipo. Al fin y al cabo, el mejor postor.
Yo lo traspasaría mejor al Nápoles que al Atleti, porque puede luego hacernos muchos daños en los enfrentamientos directos.
Me da igual, lo cedería a quien fuera.
Yo, si fuera Florentino, me quedaría con James, pero como a Zidane no le gusta y Florentino hace lo que quiere Zidane, pues mejor lo vendemos, pero a cualquier equipo que no sea el Atlético de Madrid.
Hombre, pues yo antes que vendérselo al Atleti se lo vendería a otro equipo, para que no tuviera en nuestra competencia a un gran jugador. Pero de todas formas, el problema es que al no contar con él, nos lo tenemos que quitar del medio de alguna forma. Al Atleti o cualquier otro equipo.
La gente quiere que se venda, que salga James Rodríguez, pero no quiere los madridistas que vaya al Atlético de Madrid. Son las 3 y 29 de la tarde, las 2 y 29 en la Comunidad Canaria. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos esta media hora que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde con el deporte en la Copa, hablando del Atlético de Madrid, que sigue reforzándose, lo escuchaban ahora con Juan Gato, puede que sea el proyecto más exigente que tiene que afrontar el Cholo Simeone después de las salidas tan importantes que ha habido en el equipo rojiblanco. Enseguida lo vamos a hablar con Rubén Martín, marcho antes hasta Los Ángeles de San Rafael con Javi Gómez. Hola Javi, de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Qué tal la resaca del cochinillo? No digo los jugadores que tienen mañana libre, los periodistas que estáis currando.
Sí, bueno, no, pues si los jugadores libran, nosotros libramos también, ¿no? Sí, sí, hemos estado de guardia viendo a ver si llegaba Trippier, si llegaba Hermoso. Sabemos que Trippier ya está en Madrid y por aquí no ha aparecido, la verdad.
Ahora vamos a ir hasta el aeropuerto de Barajas, donde lleva montando guardia toda la mañana Antonio Sánchez Vicente, esperando la llegada de Mario Hermoso, y también nuestros compañeros del Golazo de Gol estaban en la clínica donde deberían pasar reconocimiento médico los dos jugadores, porque a falta de ser oficial, Javi, van a convertirse en jugadores del equipo del Cholo Simeone, tanto Trippier como Mario Hermoso.
Sí, anoche lo que se hablaba mucho en la cena y la gente ya lo decía, ¿no? Que el proyecto del Atleti, como decías tú antes, ilusiona, pero oye, lo que ilusionó anoche de verdad fue el cochinillo. Espectacular, Santi.
Ya me imagino, ya. Eso sí que ilusiona bastante, porque es que no hay pocas cosas que te hagan más feliz que escuchar esa piel crujiente que, sí, al cortar, ¿no? Es...
Además, 25 años que lleva yendo al restaurante José María. El Atlético, este año una pena porque los medios no pudimos acompañar a los jugadores bueno, en el típico corte y luego sí, cuando hacen el lanzamiento del plato. Pero oye, el dueño José María se portó genial con nosotros, nos hizo una exhibición y además nos dio de cenar croquetitas, bueno, pues, ibéricos, cochinillo, entonces, postre, bueno.
Sin queja entonces.
Sin queja.
Yo
sin
partiendo
queja.
Un plato hace años en Casa Duque, porque bueno... No tengo por qué explicarlo. Con el plato, aparte de partir el cochinillo, me llevé la fuente de barro que había por debajo, que es que yo siempre he sido muy, muy brutito. Bueno, nos está escuchando ya Rubén Martín, el narrador de los partidos del Atlético de Madrid en tiempo de juego. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues está terminando de confeccionar el Cholo la plantilla, o a mí me parece que está terminando de confeccionar, aunque siguen sonando otros nombres. ¿Estás de acuerdo con Gato, que lo decía ayer en el partidazo con Muni, Rubén, que es el verano más exigente en cuanto a necesidad de reflotar esa plantilla, de reconstruir esa plantilla de los últimos años o de la era del Cholo?
Sí, sin duda, porque se marcha probablemente, si no la mejor generación de futbolistas de la historia del Atlético, una de las dos o tres mejores. Y recomponer no solo grandes futbolistas como Griezmann, que es una estrella mundial, ha sido podio del Balón de Oro, sino que hay que recomponer algo que es más intangible, ¿no? Que es el vestuario, ¿no? Los líderes. Se han ido yendo Gavi, Thiago, Fernando Torres... Godín este año, se va Juanfran, y recomponer eso es más difícil. Yo creo absolutamente que es el momento más exigente junto con la llegada de Simeone.
Te recuerdo decir eso, que cuando había rumores de la posible salida de Griezmann y del año pasado, tú siempre decías lo mismo, ¿no? La columna vertebral del Atleti, si son capaces de mantener Oblak, Godín, Griezmann,
bueno, las cosas pueden marchar mejor. Este año de momento se marcha Griezmann, se marcha Godín. Vamos a ver qué pasa con Felipe. Se ha marchado también Rodri. Jugadores difíciles de sustituir. ¿Qué te parece cómo lo está haciendo el Atlético de Madrid con Joao Félix, con Lodi, con Herrera, con Felipe, con Llorente y con los que pueden llegar, con este Trippier y Mario Hermoso, Rubén?
Pues en el caso de lo diría por líneas. En el caso de la defensa me parece que lo está haciendo extraordinariamente bien. Trippier supera cualquiera de las cosas que tuviera el Atlético el año pasado, bien sea Juanfran o bien sea Arias. Lodi, que es un futbolista muy desconocido, yo me fío de lo que dicen los que le han visto mucho, entre ellos Maldini, y dicen que es un escándalo, que lo que le falta es ir bien para atrás, como le pasa a casi todos los laterales ofensivos, pero creo que Felipe es un extraordinario fichaje por Godín, que es el sustituto natural, porque es el más experimentado, y luego creo que el Atlético ponga a Herrera o ponga a Llorente de pivote por Rodri pierde, y creo que Joao Félix contra Griezmann todavía pierde en la comparación, aunque sea el fichaje más caro de la historia del Atleti, pero sí veo una cosa y creo que va a ser un fichaje mejor que Joao Félix arriba, y es Diego Costa. O sea, por lo que cuenta la gente que está en Los Ángeles San Rafael, por lo que se lee y por las fotos que se le ven, Diego Costa está fino como cuando estaba peleando porque no le volvieran a ceder, y eso para mí, yo creo que ese, por encima de Joao Félix o de cualquiera de los que fichen todavía, es el mejor fichaje del Atleti.
Y la última, Rubs, ¿harías algo más? ¿Tocarías algo más? Venía informando Antonio Ruiz en las últimas semanas del interés también por Fabián. ¿Crees que si llegan Trippier y Hermoso le haría falta algún retoque más al conjunto colchonero?
Yo creo que el Atlético de Madrid tiene una extraordinaria plantilla. A mí me parece que Mario Hermoso no es el sustituto de Godín, por eso cuando te he contado por líneas he puesto a Felipe por Godín. Yo creo que Mario Hermoso es un buen central, que ayer contaba Lama por la noche que el Atlético entienden que puede ser una especie de nuevo Lucas, porque puede jugar de central zurdo y de lateral izquierdo. Mario Hermoso es un buen central, ya está, de los que hay 20 en la Liga Española. O sea, es decir, no es un top mundial como era Godín. Felipe yo creo que es mejor sustituto que él. Yo lo que no veo es lo de James. O sea, si el Atlético de Madrid empieza a llenar su plantilla, como hizo el Madrid hace unos años, de media punta, cuando lo que en realidad necesita es de verdad gol, porque Joao Félix es un segundo punta, o sea, es como Griezmann, necesita alguien por delante de él, por eso el Cholo muchas veces le ha estado poniendo o en la banda, y cuando atacan ponerle por dentro, pero por detrás de dos puntas. Yo no ficharía James, porque con James, Lemar, Saúl, que en teoría puede jugar más adelante aunque le pongan más atrás, y todos los segundos puntas que hay por ahí, yo si tuviera que hacer algo, que yo no haría nada más, sería arriba.
Bueno, pues vamos a ver qué decide al final el Cholo Simeone, porque lo venimos diciendo, hablamos mucho de esto como si fuese a cerrar el mercado mañana, mes y medio todavía hasta el 2 de septiembre para que los equipos se refuercen. Gracias, Robert, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos hasta el aeropuerto de Barajas, allí está durante toda la mañana montando guardia Antonio Sánchez Vicente. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Santi? Aquí estamos.
Esperando la llegada de Mario Hermoso, de momento sin novedades, aunque nos decía Javi de Aro antes que ya estaba el chico en Barcelona y que en cualquier momento podía partir para la capital de España si se desbloqueaba el asunto.
Exactamente, he estado escuchando a Javi y por lo visto él estaba por allí a la 1:30, así que desde que he escuchado esa noticia he localizado los vuelos que vienen desde Barcelona. Había uno a las 3:05, aquí estoy esperando a ver si veo la cara reconocible de Mario Hermoso, que de momento no es así. El próximo que llega es a las 4:30, así que es en ese avión puede ser que venga Mario Hermoso.
Las guardias, ya te digo, Santi. En verano, sí, Antonio.
Aquí estoy en la sala 10 de la terminal T4 Barajas, por si se personace Mario Hermoso. Te pido paso y os lo cuento.
La cadena COPE al pie de la noticia. Gracias, Antonio.
A ti, Santi.
Y cuéntame, Javi, el planning, porque esta mañana ha habido descanso. ¿Cuándo vuelve al trabajo el Atlético?
Esta tarde a las 6:30 ya ha vuelto a los entrenamientos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Enseguida nos vamos hasta Montreal.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Compramostucoche.es. Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es. Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es. Reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Cojamos el vuelo hasta la costa este de Norteamérica para marcharnos hasta Montreal, donde está el enviado especial de la cadena COPE siguiendo la actualidad del Real Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vosotros. Muy buenos días desde aquí, desde Montreal.
Oye, hay un poquito de cambio de planes en el Real Madrid, Melchor, porque lo que viene siendo habitual o lo que ha sido habitual estos días anteriores van a girar hoy, sobre todo con el tema de los entrenamientos que vais a poder ver los periodistas y los que no.
Sí, bueno, pequeñas variaciones según la hoja de ruta que lleva estos días trabajando ya aquí el Real Madrid en Montreal, en concreto 8. Recordemos, este va a ser el séptimo día de trabajo. Hubo una jornada de descanso. Las sesiones van a ser prácticamente a la misma hora. Lo que va a cambiar es que una va a ser a puerta cerrada, la de la mañana, que habitualmente nos dejaban a los enviados especiales presenciar los primeros 20 minutos de los entrenamientos, y la que va a ser abierta va a ser la segunda sesión, la vespertina, la que va a tener lugar aquí a las 6 de la tarde, cuando sean las 12 de la noche en España. Y además, en esta ocasión, la sesión vespertina sí va a cambiar el lugar. No va a ser las instalaciones del Impact de Montreal, sino que se van a trasladar al Estadio Saputo, donde juega el equipo de fútbol de aquí de la ciudad y que participa en la MLS. Va a ser abierto además al público, que va a tener que pagar $20 de aquí de Canadá para presenciar ese entrenamiento, y cuyos beneficios van a ir todos a la Fundación del Impact de Montreal. Así que hoy todos los aficionados canadienses, todos los que se encuentren en Montreal, si les apetece, van a poder ver el entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid.
A solo 3 días, Melchor, de que el Real Madrid debute oficialmente en esta pretemporada, me imagino que la carga de trabajo en los entrenamientos está subiendo un poco, ¿no?, de cara a ese debut.
Sí, cada día se van incrementando la intensidad del trabajo en los entrenamientos. Ya el aspecto físico es importante, además dividiéndolo en 2 sesiones, la primera matinal sigue habiendo trabajo físico, pero ya el balón sigue siendo un elemento importante en lo que es el trabajo matinal, y luego por la tarde es esa intensidad, ese trabajo con el que ya se hace exclusivamente prácticamente con balón, con movimientos, con las ideas que pretende el cuerpo técnico, encabezado ya por Zinedine Zidane después de esos 4 días de ausencia obligada. Así que poco a poco, pues cogiendo esa punta, y es que, como dices tú, quedan 3 días tan solo para ese primer compromiso de los 3 que va a tener que disputar el Real Madrid en la International Champions Cup, el primero en Houston. Recordemos la madrugada del 21 en España a las 2 de la madrugada frente al Bayern de Múnich, así que hay que afinar ya y empezar en forma. Me dicen que están realmente satisfechos, tanto en el cuerpo técnico como en el club, conforme están viendo los entrenamientos y la intensidad. Dicen que parece que algo ha cambiado, que esos fichajes que se han hecho han aportado frescura, han aportado competitividad, y eso sale beneficiado, por supuesto, del grupo.
Y además, ayer tuvisteis un evento que es prácticamente tradición en todas las pretemporadas, en todas las giras del Real Madrid, que es esa cena con el presidente. ¿Sacasteis algo nuevo en claro, más allá de que, esto no es por sacar pecho, pero es que es la realidad, en la cadena COPE venimos informando puntualmente, uy, te llaman por ahí, Melchor, venimos informando puntualmente de todas las cosas, de todas las noticias que se han ido produciendo en la operación entrada primero y en la operación salida después? Pero bueno, siempre causa curiosidad, ¿no?, hablar con Florentino, y se pasa un rato muy, muy ameno.
Sí, bueno, es de agradecer, ¿no? Ya llevamos aquí unos días en Montreal, más de una semana, con lo cual ese encuentro con el presidente, también con José Ángel Sánchez, con parte del Departamento de Comunicación del Real Madrid, pues es una cena establecida habitualmente ya desde hace bastantes años, en todas las pretemporadas, ¿no? Hombre, la conclusión, yo diría, lo primero que apuntabas tú, ¿no? Que los oyentes de la cadena COPE pueden estar tranquilos, porque toda la información que estamos contando, bueno, lo van comprobando día a día con esas listas que hemos dado, con esas informaciones, pero que más o menos lo que se contó, sin romper ningún off the record, pues evidentemente va en esa línea de lo que estamos contando en cada uno de los programas, aquí en ese espacio, en Deportescope, a las 8:30 con Manolo Lama, o en el partidazo cada jornada, ¿no? Que ahora mismo el Real Madrid está centrado en la operación salida, que los primeros van a ser, pues en principio, o tendrían que ser, porque ya sabes que luego las negociaciones se pueden alargar o acortar, pues los Mayoral, Lucas Silva, que está en Brasil y que mucha gente se le olvida, pero que todavía oficialmente es jugador del Real Madrid, James, y luego pues esos otros futbolistas que si llegase una oferta interesante podrían salir, como es el caso de Lucas Vázquez, como es Mariano, a pesar de que él no tiene ninguna intención de salir. Luego está el caso de Ceballos, pero claro, todas esas cosas, como venimos explicando, van a depender no de forma individual, sino porque individualmente cada jugador va a decidir, pero el Real Madrid tiene que ver el conjunto, tiene que ver que encajen las piezas del puzzle para tener una plantilla compensada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues como decíamos, la principal ocupación del Real Madrid son las salidas, ingresar dinero y a partir de ahí, si se pudiese hacer algún refuerzo más, perfecto. Pero de momento, por la sensación que yo me llevo, están encantados con la plantilla que se está configurando, cómo están trabajando. El presidente decía que está encantado viendo cómo trabajan también estas dos últimas sesiones que ha podido presenciar, que Zidane está muy ilusionado. Así que tranquilidad, porque queda mucho tiempo por delante, pero con la satisfacción de que lo que se ha hecho hasta ahora sería incluso suficiente para afrontar todas las competiciones, ¿no?
¿Nos dejamos, Mel, algún detalle más de la información del Real Madrid de Montreal?
Bueno, detallitos, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo un encuentro después de la sesión vespertina en el hotel del Real Madrid con los aficionados más pequeñitos, que fueron desde luego los más afortunados. Imagínate un niño aquí en Montreal poder estar al lado de su ídolo del Real Madrid, de los Hazard, de Roberto Carlos, Vinicius, de cualquier futbolista, y se llevó esa foto y esa firma, porque estuvieron en el hotel firmando a todos los aficionados. Otro detalle, Jovic, uno de los fichajes del Real Madrid en el 11 de la Bundesliga, y luego cuatro chicos jovencitos del conjunto blanco, candidatos a ese Golden Boy, como son Vinicius, Brahim, Rodrigo o Looney, ¿no? En definitiva, bueno, pues que van pasando los días, Santi, que esto se va acercando, que dentro de nada abandonamos Montreal y bueno, y que ya Zinedine Zidane sabe de boca de su presidente y de José Ángel Sánchez cómo están las cada una de las operaciones que hay pendientes en el conjunto blanco. Así que todo se va perfilando, todo se va encauzando y dentro de nada, pues como te digo, abandonamos Montreal y ya viajando hacia Houston para iniciar la International Champions Cup.
Buscando quizá huir de la lluvia, mejores tiempos y empezar esos partidos amistosos sí, que la gente tiene tanta ganas de ver en acción, a los nuevos fichajes, a las nuevas caras del Real Madrid. Pues nada, Melchor, como te digo siempre, que vaya bien la jornada. Si tienes ratito para echarte alguna cabezadita, aprovechalo, ¿eh? Y nos vas
hoy
contando.
Complicado, ¿eh?
Sí, hoy difícil, hoy difícil.
Hoy va a ser complicado.
Nos vas contando a lo largo del día si hay cualquier novedad. Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
De la información a la opinión, hola Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues estamos aquí tratando de desentrañar qué va a ocurrir con algunos jugadores clave del Real Madrid. Yo no sé, Elías, lo de Pogba, porque cada vez que Solskjaer pone un poco de calma, trata de apaciguar un poco el asunto, llega Rayola, ¿no? Que hoy le ha abierto la puerta a Pogba hasta de la Juventus. Bueno, lo venimos hablando en las últimas semanas, incluso te he preguntado en algún partidazo, no sé si ha cambiado tu opinión al respecto. ¿Cómo crees que va a acabar este tema, el de Pogba, que se quedará en el Manchester o terminará recalando en el Real Madrid?
Yo, mi opinión, que no es información, es que acabará en el Real Madrid. Creo que es el principal deseo de Zidane. Eso está marcando absolutamente toda la política del Real Madrid a nivel de fichajes y creo que está dispuesto a sacrificar alguna de sus piezas más codiciadas o que lo han sido mientras fue entrenador del equipo a cambio de tener a Pogba, que para él marca la diferencia en la planificación de este mercado.
Si termina regalando Pogba, me imagino que terminará saliendo algún futbolista, ¿no? Como el caso de Dani Ceballos, ¿no? Que está cerca de la Premier.
No, eso sí, pero incluso dentro de la operación de Pogba con el United, para que lógicamente cada uno está jugando sus bazas, el Manchester tiene que decir que cada vez es más caro el United y el Madrid pues esperar un momento ya que el jugador siga apretando, porque al final los jugadores siempre acaban saliendo si quieren salir y es muy rara las situaciones de presión que se dieron con el PSG, con Rabiot, llegar a esas situaciones con determinado perfil de jugadores es imposible. Yo creo que Pogba no lo va a ser tampoco, pero evidentemente el Madrid va a tener que pagar una cantidad importante o meter a algún jugador de los que se puede considerar importantes, que aunque para el Madrid puedan ser descartables, dentro del mercado son jugadores muy apetecibles. Pues estoy pensando en Isco, estoy pensando en Lucas Vázquez o por supuesto el propio Ceballos.
¿Tienes tan clara la situación de Bale como la de Pogba? ¿Crees que igual que Pogba terminará llegando, Bale terminará marchándose? Porque eso tiene camino también de enquistarse.
Eso lo veo más difícil. porque básicamente para que se vaya Bale, incluso aunque el Madrid esté dispuesto a bajar su coste, hay que encontrar un club que asuma el sueldo de Bale, y porque lo que no va a hacer el Madrid es pagar dinero para que se vaya el galés. Eso tampoco tiene mucho sentido. Es evidente que Zidane no cuenta con él, al menos de partida, y que el Real Madrid tiene un problema. Anoche conté mi partidazo, la oferta que estuvo a punto de concretarse del Shanghai Shenhua, tanto por la ciudad que era, que es la mejor ciudad china para poder marcharse, como por la cantidad, que estamos hablando entre 22 y 25 millones de euros netos anuales por 3 años, pues a Bale le sonaba bien esa música, pero no son muchos los clubes que puedan acercarse a unas cifras como estas.
Y más allá del caso Pogba, Elías, ¿a ti te crees que le queda, o tú crees que le falta algún detallito a la plantilla del Real Madrid, más allá del tema del mediocentro? Porque yo diría que si llega Pogba, Zidane lo da por cerrado.
Bueno, yo creo que este primero tiene que aislar, o sea, si él deja salir antes de entrar, además de una frase que leíamos en el metro cuando éramos un poco más jóvenes, es una realidad como un templo. O sea, aquí el dinero para poder fichar, para poder acometer contrataciones, más allá de que el Madrid, pues económicamente puede permitírselas, pero hay que pasar porque en la plantilla haya menos jugadores, resulta incómodo hacer pretemporada con jugadores con los que luego finalmente no vas a contar, y yo creo que lo primero es hacer o conseguir que se cierren alguna de las operaciones de salida, y luego pensar en si tienes que, ya como te queda configurada la plantilla definitiva, si tienes que poner alguna línea.
Y en eso está el Real Madrid, en esa operación salida, en esta segunda fase de la operación salida, que parece resistirse un poco más que las otras, que la primera fase que terminó con éxito, con 8 jugadores fuera del equipo blanco. Te agradezco mucho tu presencia, Elías, un abrazo grande.
Un abrazo, Santi.
Vamos hasta Getafe. Gabriel Gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Porque el cuadro azulón sigue preparando el que va a ser su estreno esta pretemporada.
Sí, va a ser el primer test que tenga el conjunto de Bordalás. Va a ser el próximo viernes, este viernes, dentro de 2 días, en la Copa Ibérica, un torneo perteneciente a la Liga World Tour en cooperación con la Liga de Portugal, que, como digo, se celebrará desde este viernes hasta el domingo 21 en el Estadio de Portimão. Habrá 2 semifinales, por un lado la que disputará el Getafe contra el Portimonense y por otro la del Porto contra el Betis. El vencedor de ambas se verán las caras el domingo.
Eso en cuanto a la pretemporada azulona. Gracias, Gabriel. Y la pretemporada del Leganés se acaba de anunciar el Lega. Los 2 últimos partidos que quedaban por concretar van a ser el miércoles 24 frente al Raja Club Athletic y el día 27 frente al Itihad de Tánger, en ese stage que van a vivir los pepineros en Marruecos. Enseguida el ciclismo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando inundas la casa de tu vecino, él rápidamente te llama a ti. Pero si tú no tienes seguro y estás solo, ¿a quién llamas? Evítalo llamando a Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Undécima etapa del Tour de Francia después de la jornada de descanso para los corredores, porque no hicieron kilómetros, pero sí que hubo ruedas de prensa, sí que hubo actividad para los periodistas que cubren el Tour de Francia. En el caso de la cadena COPE, con el mejor equipo posible, con Eri Frade, con Kike Iglesias y con los comentarios de Pasamontes, de Pereiro, de Arauz, del profe Alañá, vamos a volver a vivir una nueva etapa, la undécima, que viene en principio con previsible llegada al sprint, aunque había una tachuelita de cuarta y una de tercera antes de la llegada mañana a la montaña. Vamos hasta Francia, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está marchando esta undécima etapa en la que, si no hay ningún torerito, si no culmina ninguna de las escapadas, en principio veremos llegada masiva?
A ver. De momento, con tranquilidad, estamos a 78.600 para meta, 2.41 es la ventaja de los 4 hombres en cabeza de carrera desde el primer palo, desde el kilómetro cero. Estefan Gossetó, francés del Cofidis, su compañero Anthony Peguez, también francés del Cofidis que acaba de ganar el Spring Especial, otro francés, son tres en total de los cuatro, Lilian Calmellán del Total Direct Energy, que es el mejor en la general de los cuatro, y está a 1:16:15, lo cual da buena medida de que no es una fuga peligrosa, y completa el volvió, belga Aimé de Gent del Banti Group Cuber. Sí. Aimé de Gent, no Thomas de Gent, del Banti Group Cuber, 78-200 para meta, acaba de pasar el pelotón sin pelea por el Spring Especial, 2:38, hace calor, hace bastante bochorno aquí en Toulouse, ciudad de meta. Por aquí vamos a entrar a partir de mañana en territorio pirenaico.
Y en eso me fío completamente de ti, de lo que me decías ayer, que había que estar pendientes de la etapa del jueves, Eri. Son dos puertos de primera con final en Bagnères de Bigorre, pero es descenso, no termina en alto la etapa de mañana. ¿Puede marcar alguna diferencia o es simplemente el arranque, el inicio de las hostilidades de la montaña de nuevo?
Sí, puede haber diferencias. Sí. Sigue, hay que recordar igual, que las carreras se pueden ganar subiendo. Y se pueden ganar bajando. De hecho, en el último tour que gana Chris Froome, la primera gran diferencia de ese Tour de Francia lo hace bajando. En una etapa que acaba en Bagnères de Bigorre.
Te estoy oyendo, Eri, más alto a Luis Mateos que a ti. No sé qué.
Ah, que estás oyendo a Luis Mateos a la vez que a mí. Claro, es que sí, es lo que pasa, que estamos hablando con el idiotizador puesto, como si estuviéramos en el hormiguero, y está Mateos intentando arreglarlo del hombre. Hemos visto a Peter Sagan ahora ganar el Spring Especial. Está pasando el sprint por ahí, el pelotón por ahí, ya te digo, con 2 minutos y 35 segundos, que sí, que se pueden hacer diferencias, claro que sí, con dos primeras. Quizá la primera etapa de montaña no va a ser la de más batalla,
sí,
pero yo le tengo mucha esperanza, por ejemplo, a la del Tourmalet del sábado y a la del domingo en el Prat d'Arbis, que es una llegada nueva dentro de Foix.
Está por aquí ya Alberto Arauz para comentar la llegada a partir de las 4 y 5 de la tarde. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Sobre lo de hoy, hay una escapada que nos acaba de contar Eri. ¿Crees que habrá sprint?
Sí, porque además, Santi, yo creo que es una de las últimas opciones que tienen los sprinters. Una vez que llegue la montaña ya, los equipos quedan bastante más mermados y es difícil controlar para intentar una llegada masiva. Así que yo creo que hoy no tendrá más historia que un sprint, que mola un montón, que a Eri le encanta, que a mí también. Así que también hay que disfrutar de estas suertes.
Hemos oído un poquito más animado a Landa con Kiki Iglesias antes. Lo de mañana, ¿qué pinta tiene? ¿Esos dos puertos de primera con llegada en descenso?
Pues mira, yo creo que la buena noticia es que dos ciclistas súper valientes como son Landa y Thibaut Pinot, por culpa del tiempo que perdieron el otro día en los abanicos, puede ser que tengan que intentar moverse. Al día siguiente tienen crono, contrarreloj, ya tienen tiempo perdido, y yo creo que si fue una mala noticia que dos tíos que iban a estar muy arriba se dejaran tiempo el otro día, creo que va a ser bueno de cara al espectáculo, porque son valientes, porque son agresivos y porque, ¿por qué no?, mañana lo pueden empezar a intentar.
¿Cómo dejamos, Eri, esta etapa? ¿A cuánto de la meta? Y os citamos a partir de las 4 de la tarde. Cuéntale a la gente.
Estamos a 76,5 para meta, 2:38 los cuatro hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón.
Ya lo saben, desde después del boleto de las 4, eso de las 4 y 3, 4 y 4, conecten en Cope Más, en cope.es y la aplicación móvil de Tiempo de Juego con el mejor equipo para escuchar el mejor ciclismo, toda la emoción del Tour de Francia en la cadena Cope. Gracias, chicos, un abrazo, hasta luego. Y ahora baloncesto. Y hay un poco de lío, un poco de polémica en el baloncesto, porque hemos conocido, ya nos lo contaba Gabriel Gallego al inicio del programa, el calendario para la próxima temporada, que puede haber algunas coincidencias ahí un poco raras, y porque ya sabemos también, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sandy? Buenas tardes.
La fecha y el lugar de la final de la Euroliga, de la Final Four.
La Final Four, sí, que va a ser en Alemania, en Colonia, del 22 al 24 de mayo, y decías tú que es complejo porque leíamos que puede incluso juntarse Final Four de Euroliga con playoff de ACB, cosa que no ha ocurrido nunca y que para los equipos que se suelen quejar de que al final tienen mucha carga de partidos, que la temporada se hace muy larga, al final en competiciones tan importantes y en fechas tan señaladas que se junten unos playoff y una Final Four de la Euroliga, que esperemos que haya españoles, será un tema complicado. Una temporada que, por cierto, va a arrancar el 21 y 22 de septiembre en Madrid con la Supercopa Endesa, que lo van a disputar el Real Madrid, el Barça, el Valencia Basket y el Fuenlabrada, que hará de anfitrión.
Es curioso que a veces en esto del calendario, en lugar de ir a mejor, vamos a peor. Yo no sé cómo hacen las cosas algunos. Y estábamos mirando también el mercado de fichajes porque, por ejemplo, el Barcelona da su plantilla por cerrada, no me extraña. Y en la comparativa, Dani,
De momento, sobre el papel, sale perdiendo el Real Madrid.
Sí, porque el conjunto blanco solo ha sumado dos nuevas incorporaciones, la de James Mickey, que la conocíamos hace nada, un día y medio, el ala pivot que viene un poco a suplir la baja, la marcha de la NBA de Gustavo Ayón, y la del el MVP de la Liga Andesa, del base argentino Nicolás Provítola. Es verdad que tenía una carencia en ese puesto de base el Real Madrid, la cubre con el MVP de la Liga Andesa, pero las altas del Barça son increíbles. Mirotić, Abrines, que vienen de la NBA, Corey Higgins, uno de los máximos anotadores de la Euroliga y un baluarte para que el CSKA haya ganado la Euroliga este año, y Brandon Davis, que es un muy buen juego interior del Zalgiris Kaunas, con lo cual el Barça, que se ha rearmado, que va por todas, después de varias temporadas un poco en el limbo, sin poder conseguir títulos importantes. Es verdad que le ha quitado dos Copas del Rey al Real Madrid, pero en la Euroliga, que tienen esa espinita clavada, no han conseguido llegar a acariciar ni el título, porque no han estado siquiera cerca. Así que el Barça, con el mismo entrenador, con Pesic, va a ir a por todas. Y el Real Madrid, que no solo se queda un poco atrás en comparativa con el Barça, porque si miramos a Europa, el Fenerbahce se refuerza con Nando de Colo, un muy buen base del...
Que sonó para el Real Madrid.
Sonó para el Real Madrid, pero finalmente ha acabado en Turquía jugando en el Fenerbahce. Y está sonando mucho otro base que sale del CSKA, que es el español Sergio Rodríguez, para rearmar al Olimpia Milano. Con lo cual, si los rivales se rearman y el Real Madrid parece que se queda un poco atrás, veremos a ver cómo empieza la temporada.
Habrá tiempo para analizarlo y para pensar en esa temporada que arranca, como dice Daniel, el 21 y 22 de septiembre. Gracias, Daniel.
A ti, Santi.
Pues nada, ya saben que el menú deportivo de la tarde en COPE es excelso, con los boletines horarios a las 4, a las 5 y a las 6, con Manolo Lama a partir de las 8 y media y con Luis Munilla desde las 11 y media. Y ahora el tour en 5 minutos en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil. Gracias, un abrazo.